a su casa, ¿no? Si fueran tan amables. Ya fueron al baño, ya, como hacen en la escuela, ahí van en el baño, a ver, lávense la cara, a ver qué cosa hacen. Dios. ¿Qué concepto tendrá usted de lo que es la iglesia? De veras. ¿Qué concepto? Le dijeron un pastor, ¿cómo está la iglesia? Pues está bien preciosa. Ya tenemos alfombras, tenemos split, tenemos lámpara. No, no, la iglesia, no el lugar. Porque a veces nos esforzamos más por el lugar que por las piedras vivas. ¿Cómo estará usted como iglesia? ¿Estará bien lijado como piedras para que se vayan acomodando? Porque es lo que hace la palabra y los hermanos nos lijan. Unas lijadotas bien buenas que necesitamos. La iglesia no puede existir sin Cristo y tampoco sin los cinco ministerios. Porque no somos una banda de pelafustanes, somos el ejército de Dios. Y un ejército necesita disciplina. Y esa disciplina está encargada para los cinco ministerios. ¿Usted cree que no necesita disciplina? Lo empiezan a disciplinar y huye, se va mejor. No, así no me llevo. Pero ese es el trabajo verdadero del manto que Dios les ha dado a esos cinco ministerios. Efesios 4, versículo 11. Una iglesia sin ministerios no es iglesia. Muchas personas dicen que, pues yo no tengo pastor porque mi pastor es Jehová. No los he escuchado, yo los he escuchado infinidad de veces. Mi pastor es Dios. Ah, bueno. Está bueno. Es que son una bola de hipócritas. Y un pastor le dijo a esa persona, pues mejor quédese aquí, no se vaya, para que nos enseñe cómo no ser hipócritas, ¿no? ¿Verdad? Efesios 4, versículo 11. Y él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, ¿qué? Evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que un terreno de una hectárea con piedras amontonadas tiene un edificio? ¿Se ve un edificio? Pues así hay muchos. Piedras amontonadas unos sobre otras, sin una edificación adecuada. Y estos cinco ministerios son puestos por el Señor para la edificación de la iglesia, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Muchos, platicaba yo con un hermano hace un momento, muchos dicen, y son buenos siervos, excelentes maestros, dicen que ya no existen los apóstoles y los profetas en este tiempo. Y lo dicen con mucho ímpetu, con su verdad, por la serie de falsos apóstoles y profetas que se han levantado. Eso es. Son temerosos de Dios. Dicen, esos ministerios ya no son dados. Pero creo que es lo que estamos estudiando, ¿no? Y lo vamos a ver. Y yo respeto esa opinión, ¿verdad? Porque no soy nadie para estar en competencia. Dios quiere ministros competentes, no en competencia. Y no somos perfectos, el único que es perfecto es el Señor. Y tenemos una serie de situaciones, pero luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el trabajo de los cinco ministerios, que la iglesia llegue a la unidad de la fe y conocer al Hijo de Dios. Conocer al Hijo de Dios. En la reunión anterior estudiamos lo relacionado con el llamado de apóstol, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entre los cuales nuestro Señor Jesucristo mismo tuvo la preeminencia. Él fue apóstol. Quiero que vaya conmigo a Hebreos 3 para recordarlo. Hebreos capítulo 3, ¿ya lo tiene usted? Versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, usted tiene un llamamiento celestial como hijo y como hija de Dios. Ojalá y lo entienda. Ojalá y lo entienda. Un llamamiento celestial. Dios lo llamó. ¿Sí? A eso se está refiriendo la palabra. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Como apóstol, nuestro Señor Jesús representó a Dios delante de nosotros. Esos cinco ministerios representan a Dios delante de la iglesia. Son dones de Dios. Los verdaderos ministerios, esos verdaderos cinco ministerios, son un regalo de Dios para la iglesia. Es un don de Dios. Nada más que muchos no entendemos eso. ¿Por qué? Porque encontramos y platicamos con mucha gente de esos que traen tijeritas para recortar a los líderes. Y ahí nos vamos con ellos. Y esos rebeldes nos ponen a ver al hombre y no al manto de autoridad que Dios les ha dado. Porque si usted quiere ver un ministro, de esos cinco ministros perfectos, pues no creo que lo vaya a encontrar. Pero sí los va a encontrar íntegros. Íntegros. Con equivocaciones, pero no equivocaciones garrafales. ¿Verdad? Sí, amados hermanos. Entonces, como apóstol, nuestro Señor Jesús representó a Dios delante de nosotros. Sí, han leído los evangelios donde Él mismo lo dice. Él fue el que me envió, dice. Él me envió. ¿Sí? Y esos ministerios son enviados por Dios. Como apóstol, él fue su mensajero. Y luego, como esto no viene al caso, pero sí quiero añadirlo, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, y como nuestro sumo sacerdote, Él nos representa delante de Dios. Él dice que Él intercede por nosotros. Él es el sumo pontífice. No es un hombre, sumo sacerdote, sumo pontífice. Es Jesucristo. Pontífice significa artífice de puentes. Él es el puente entre usted y el Padre. 1 Timoteo 2:5 lo dice, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, amados hermanos. Y como nuestro sumo sacerdote, Él nos representa delante de Dios. Él es el único sumo pontífice. Y si fueran ustedes, varones, un poco más deseosos de Dios, entenderían lo que es ser sacerdote de la casa. El trabajo tan enorme, tan precioso, que Dios le ha otorgado a aquellos nacidos de nuevo como sacerdotes de su casa. Ese sacerdote de su casa representa al padre delante de la familia y representa a la familia delante de Dios. Bendito sea Dios. Por eso dice la palabra que cuando yo escucho a uno de mis hijos decir cosas que no convienen, tengo la autoridad de cancelar lo que mi hijo o mi hija está diciendo. Ahí sí se puede. Si me quedo callado, me estoy poniendo de acuerdo. ¿No dice el mundo que el que calla otorga? ¿Cómo necesitamos estudiar la Biblia, verdad? Y estar con Dios para que Él nos ministre y nos enseñe la importancia que Él le da, como ayer veíamos, en el único planeta donde hay vida es la Tierra, y el universo es grandísimo. Ahora andan buscando marcianos y venusianos y gastando la NASA infinidad de millones de dólares. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado la palabra del Señor. Pero si usted no recibe esto, hermano, jamás va a dar usted lo que Dios quiere, el corazón para Él. Enamorarse del Señor. ¿Sí? Entonces, regresando al tema, la palabra apóstol viene del griego apóstolos. Apóstolos. Significa aquel que es enviado para cumplir una misión. Vimos también que los apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo son únicos. Nunca va a haber otros apóstoles como ellos. ¿Se acuerdan que vimos Apocalipsis 21:14? Lo vamos a ver otra vez. Apocalipsis 21, versículo 14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¡Qué tremendo! De veras. Unos andan buscando que le pongan su nombre ahí a la calle de la ciudad, ¿no? Y que le pongan ahí, ¿cómo? Garavito Sánchez, ¿no? Y estos no andaban buscando la preeminencia, porque Dios honra a los que le honran. Esos pescadores que no estaban ahí con los sacerdotes, dicen que ahora están sus nombres. ¿Dónde? ¡Ah, Dios! ¿Dónde quiere usted que esté su nombre? ¿Sí lo ven conmigo? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Lea Mateo 19:28, recuerde lo que leímos, por favor. Porque Dios quiere impulsarlo a usted. Aquí viene usted para ser impulsado a buscar de Dios, a arrepentirse también de su tibieza espiritual. Mateo 19, versículo 28, ¿ya lo tiene? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Aleluya! ¡Tremendo! ¿Verdad? Y si lee usted en su casa 1 Corintios 6, va a ver que también nosotros vamos a estar juzgando a los perdidos y a los ángeles caídos. Amén. Necesario es señalar que Matías fue el que reemplazó a Judas, ¿se acuerdan? En Hechos 1:26, no lo busque. Las cualidades requeridas para ese apostolado, o sea, los apóstoles del Cordero, tiene unas cualidades requeridas. Eran el haber sido seleccionado directamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y haber sido testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo puede usted estudiar en su casa. ¿Sí? En Marcos 3, versículo 13, donde Él selecciona a sus apóstoles para que estén con Él. Y luego enviarlos a predicar el Evangelio y darles poder para echar fuera demonios y sanar enfermos. Ahí lo lee usted en Marcos 3, versículo 13. ¿Sí? Y en Hechos 1, versículos 21 al 26, es cuando es seleccionado, ¿quién en lugar de Judas? Matías. Y si usted lee ahí se va a dar cuenta que es la última vez que se oró y se echó una suerte para un trabajo del Señor. Fue la última vez, porque en el capítulo 2 de Hechos ya viene el Espíritu Santo, que es el que se va a encargar de guiar a la iglesia, de traer convicción y dirección a la iglesia. Desafortunadamente hay muchas congregaciones que siguen haciendo rifas y no sé tantas cosas, y están en un grave peligro, porque está prohibido por Dios el sortilegio. Desde Deuteronomio lo dice el Señor. Y cuántas cosas están pasando y la gente se está yendo a donde Dios no quiere. Dios es muy claro, amado hermano. Por eso cuando usted vaya a una congregación, que siempre le clarifiquen las cosas de parte de Dios. Si no le gusta, pues ahí se la va a llevar usted. Y se va a ir a un lugar donde Dios no quiere. Es muy serio, como se dijo en un principio. Es muy serio, para mí es muy serio. Es una responsabilidad enorme estar aquí al frente de ustedes. Mucho más que todos ustedes. ¿Sí? Yo no sé por qué mucha gente quiere ser pastor. Por eso el pastorado no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y así es la salvación, no es de quien quiere. Usted no se puede meter al vientre, no se metió al vientre a su madre. Yo quiero que seas mi mamá, no le dijo el Señor. Así es con Dios. Dios es el que elige. Y quiero creer que usted fue elegido por Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí. ¿Y para qué nos eligió? Para dar fruto. Y que vuestro fruto permanezca, dice el Señor. Bien, entonces, necesario es mencionar que parte de la iglesia considera que el nombre de apóstoles y profetas no es adecuado. Hay cantidad de personas, y no por eso dejan de ser cristianos. El problema es que nos pongamos a pelear y a discutir unos con otros, que si sí o que si no. Yo a mi casa les he enseñado, y se los digo a ustedes, Isaías 35, versículo 8. Este camino es de santidad, y por torpe que seas, si caminas en santidad, no te vas a extraviar. Dios no quiere que estemos contendiendo y haciendo mesas. ¿Ya ven que hacen mesas? Para hacer preguntas. Ahí preguntaron que si los que se suicidaban se iban al infierno, y se hizo un alboroto tremendo, tremendo, a nivel mundial. Yo no sé qué le pasó a esa persona, que yo le he aprendido muchas cosas en hacer comentarios. ¿Qué más vale? Mejor, si vas a causar conflictos, mejor hácelos a personas que ya están maduras en el Señor. ¿Sí me explico bien? A discípulos, no a los que están empezando apenas. Hay que ser prudentes. Yo se lo aprendí al pastor Raúl Arce. Viene, si Dios nos da vida, el 4 de abril. El 5 va a haber una cena para varones. Aprovecho el momento. ¿Sí? Ya después veremos más cosas de estas, ¿no? Viene con su esposa Beth. Entonces, es necesario mencionar que parte de la iglesia considera que el nombre de apóstoles y profetas no es adecuado, ya que ya se establecieron los cimientos de la iglesia. No se le puede añadir más a la palabra, porque la palabra está completa, y además está prohibido añadirle más a la palabra. Por otro lado, quiero llevar los Efesios 2, versículo 20. Aprovecho también este momento para decirles lo que se los he dicho. Yo creo en el rapto. También hay muchas personas que no creen en el arrebatamiento, y no porque no crean o porque yo crea estoy perdido. ¿Sí me doy a entender? Ni discuto yo esas cosas con nadie. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En qué parte de la Biblia está esta palabra? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? A ver. ¿En qué parte de la Biblia está el versículo que acabamos de leer? Bueno, entonces aparecen profetas, entonces sí existen los profetas. ¿Sí? Sí, me estoy, y lo vamos a ver más adelante. O sea, otra parte de la iglesia dice que este versículo avala la existencia de apóstoles y profetas en la llamada era de la iglesia y que no hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento porque ellos no enseñaron nada acerca de la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento no enseñaron absolutamente nada acerca de la iglesia. ¿Para qué los mandó el Señor? Más que nada, hay el profeta que le dicen, el profeta evangelista, que los estudiosos dicen que es el quinto evangelio, que no hay, pero así lo llaman, que es el libro del profeta Isaías, porque habla de Cristo, habla de un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, habla de Isaías 53, de lo que pasó Jesucristo por nosotros. Pero la mayoría de los profetas fueron para exhortar a un pueblo rebelde, rebelde con ganas. Y aquí dice este versículo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ellos dicen que los apóstoles y los profetas continúan existiendo, y ahorita lo vamos a ver con más claridad. ¿Sí? Quiero decirles que yo no estoy tratando de forzar a que usted crea en los cinco ministerios, usted crea en Cristo. Amén. Y si usted cree en Cristo y vive usted como Dios quiere, ya se salvó. Amén. Pero esto viene en la palabra del Señor. Y Dios no miente. Entonces, los misioneros y plantadores de iglesias son apóstoles en un sentido inferior a los apóstoles del Cordero. Amén. Sí, amados hermanos. Los misioneros y plantadores de iglesias son apóstoles en un sentido inferior a los apóstoles del Cordero, así como los que predican la palabra divina para edificación son profetas, porque estamos hablando de la profecía exacta y precisa que es la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Y eso es bien delicado, pararse al frente y hablar cosas que ni entendemos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Entonces, pero estos que plantan iglesias y misioneros no son apóstoles y profetas en sentido primario. ¿Se entiende la palabra primario? No como los apóstoles del Cordero. Pero sí hay apóstoles. Aquellos que andan abriendo congregaciones, plantando congregaciones. ¿Sí me explico? Desafortunadamente hay una cosa que han hecho algunos. Si Dios a mí me envía a abrir una obra, pues Dios tiene que ayudarme a que aquí se quede otro pastor. Yo ya no voy a ser el pastor. Voy a ser el consejero del pastor como apóstol. ¿Me estoy explicando? Porque no puede haber duplicidad de función. Ay, pero los diezmos, ¿no? Cuidado, cuidado. Sí me doy a entender. Obviamente esa iglesia tiene que ayudar al apóstol para enviarlo. Qué hermosos son los pies de aquellos que predican el evangelio. Una iglesia misionera puede tener un apóstol. ¿Sí me estoy explicando? No se trata de ir con mucha delicadeza y con mucha honestidad. No se trata de ir y hacer un edificio, sino de ir y salvar personas. Si ustedes leen la palabra, decía el apóstol Pablo, saludadme a la iglesia que está en su casa. ¿Sí lo han leído alguna vez? Pero ya no quieren la casa, son como 30, ya quieren un edificio. Quédense ahí hasta que Dios diga. Y que Él dé el dinero, no ande pidiendo nada, hasta que Dios dé el dinero. Porque de Él es todo el oro y toda la plata. Por eso se ha tergiversado tantas cosas. Y hemos sacado al dueño de todo el oro y toda la plata. Y nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros se nos da la gana. Y la iglesia contenta porque piensa que dando dinero ya por eso es más salva. Muchos se van a quedar en el infierno, se hayan dado lo que hayan dado, porque Dios no se los puso en el corazón. ¿Me explico? Son cosas que necesito decírselas, porque están en un discipulado. Y discipulado habla de disciplina. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, primera de Corintios 3, versículo 11, por favor. ¿Usted cree que hay que evangelizar a los evangélicos? Vamos a evangelizar, sí, pero a las congregaciones, no afuera. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, por eso está levantando hombres y mujeres consagrados para que les digamos con cariño las cosas. 1 Corintios 3, 11, ¿ya lo tiene? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo se edifica la iglesia? Con la palabra. Con la palabra del Señor. ¿Sí? O sea, Jesucristo es el fundamento de la iglesia, no los apóstoles y profetas. Ellos sobre edificaron sobre ese fundamento, es decir, con la palabra de Dios. La iglesia no puede ser edificada, como hace rato, hace un momento dijeron, con muchos eventos, que es bueno hacer los eventos si es Dios el que está dirigiendo. Sí, amados hermanos, pero tiene que ser edificada con la palabra de Dios. Los apóstoles verdaderos son llamados en el segundo grupo como mensajeros de las iglesias. Mensajeros de las iglesias. Segundo de Corintios 8, 23. Yo me acuerdo que la primera vez que prediqué aquí en una iglesia, recién llegado de la Ciudad de México, cuando pasé, empezaron a cantar ahí, mensajero del gran rey. Hija, caray, qué responsabilidad. Me estremecí cuando escuché eso. De veras. Dije, ay, Dios. Dios de la gloria. Dios. ¿Tiene usted 2 Corintios 8, 23? En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Los apóstoles, mensajeros de las iglesias. Ahora vamos a ver el ministerio y trabajo del apóstol. El apóstol es el que funda, establece congregaciones sobre el fundamento correcto. ¿Sí? 1 Corintios 3, versículos del 9 al 14. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cómo se edifica? Con la palabra de Dios, no con otra cosa. Por eso aquí dice, oro y plata, piedras preciosas, de madera, heno y hojarasca, son pensamientos humanísticos. La madera es tipo de maldición. ¿Sí? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sí? El heno, pues, Eno, no dije el Eno de Elena, no, el Eno y hojarasca, pues no funciona. Sí, sí, amados míos, entonces como consecuencia, lo que es edificado con oro y plata y piedras preciosas, ¿quién es el que lo está edificando? Dios. Dios es el que edifica su propia iglesia. No es, no son, ay Dios, no son ni los cinco ministerios, es Jesucristo a través de cada uno de esos ministerios. Ojalá que me esté dando a entender. Mire, vamos a Hebreos capítulo 13. Hace rato escucharon la palabra de que el que enseña tiene que ser apto, ¿verdad? Apto para enseñar. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Aquí está lo que le estoy haciendo: Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, todo lo que hace el Espíritu Santo y la palabra a través de esos cinco ministerios, es el Señor fundamentando la obra tremenda que es la iglesia. Por eso mismo Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Ningún hombre la puede edificar, por muy bonito que se escuche lo que enseña. Como decía Carla, pasan y dicen: pues acabo de llegar de un viaje, estuve en la India, estuve en China, y ahí se pasa. Y la gente: qué bárbaro, qué éxito tan tremendo. Pero esa iglesia salió edificada, no, salió cautivada por el hombre, pero no por la palabra del Señor. ¿Y cómo lo siguen? ¿Verdad? Uno no viene aquí a hablar de uno, hay que hablar de una sola persona que se llama Jesucristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Él en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Jesucristo, ¿se acuerda que empezamos? Él ejercitó esos cinco ministerios. Y cuando resucitó, dio esos cinco ministerios para su iglesia. Él mismo sigue trabajando en su iglesia. Que Dios nos ayude. 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 y 2. Fíjense, aquí los corintios y los que estaban por ahí querían negar el apostolado de Jesús, de Pablo. Ahora no, ahora yo veo que escucho, dicen ahí en los lugares: Dios, ay, está delante de ustedes el apóstol fulano de tal. Y empiezan las fanfarrias, ta, 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 y empieza el otro. Así está, ¿no los ha visto? ¿No los ha oído? En ese, ¿qué es? ¿Cómo se llama ese canal? ¿Cadena? ¿Cómo se llama? Cadena. Porque les ha pegado una encadenada a muchos de ustedes. Y ahí están, metidos. Y luego con una diarrea espiritual, pero bien buena. Sí, sí. Sí, es que lo que dijo aquel y lo que dijo el otro. Y pues, ¿quién sabe dónde van a ir a parar? Mejor métase a su recámara a hablar con Dios y estudiar su palabra. Ahí va a ser usted edificado. ¿Amén? Sí. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aleluya. Él fue el que edificó, plantó la iglesia en Corinto, en Galacia, ¿a dónde más? En Éfeso, en Filipos. Ese es un apóstol que va plantando iglesias. Amén. Y tiene que dedicarse a ese ministerio, ya no puede permanecer como pastor en una congregación. Porque no se puede. Tiene que quedarse en un lugar ahí enseñando 2 o 3 meses, pero siendo solventado por la iglesia. Eso no lo hemos aprendido. Eso no lo hemos aprendido. ¿O sí? Pensamos que con diezmar y ofrendar es más que suficiente. ¿Y dónde está esa iglesia misionera? ¿Verdad? Pablo decía que le enviaban a él dinero de otras congregaciones para continuar y que la palabra corriera. No se trata de que Pablo decía pida, no, era el Espíritu Santo trabajando en esa iglesia. Yo creo que usted ha recibido alguna vez un mensaje del Señor, pero luego dice, ¿será el Señor o será el diablo? Mejor no doy. ¿No? ¿Verdad? ¿No? Dios. La iglesia tiene que sustentar el ministerio. Amén. La iglesia tiene que sustentar los ministerios. Es la mejor inversión que se puede hacer. No para que el hombre ande con lujos y se compre una casa con alberca para los bautizos y no sé qué tantas otras cosas. No, hermano. No, no, no. No, pero se tiene que enseñar y ahorita estamos enseñando estas cosas en el discipulado. Segundo, otro trabajo del apóstol es supervisar que se enseñe la sana doctrina. Ya hablaron de esto. Y repito, una iglesia sin esos 5 ministerios no es una iglesia, es una banda de pelafustanes. Nada más. No, es que yo tengo mi pastor, es Dios, dicen. ¿Cómo los he escuchado yo esas personas? ¿A qué han pasado? Que tengo una palabra del Señor para esta iglesia, ¿sí? ¿Y quién es su pastor? Jehová. No, ¿quién es su pastor? Jehová. Y luego se va maldiciéndonos. Bendice al que te maldice, Dios te bendiga, ¿no? Pero uno como pastor no debe de permitir que entren aquí personas nada más por entrar. Ayer me decía una persona que estaba colaborando aquí, vino fulano y no lo dejé pasar, qué bueno. Hace ratito vino una persona, aquí vienen a pedir. Allá afuera dice Cáritas de Monterrey, o qué dice, o la Cruz Roja, o qué cosa. No, no, no. 2 Timoteo 4, versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? 2 Timoteo 4, versículos del 1 al 4. Timoteo fue pastor y fue apóstol de Jesucristo, ¿sí? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A mí me hace falta la paciencia. A veces quisiera jalarlos de las orejas a algunos de ustedes, de veras. Con toda paciencia, ¿qué dice? Redarguye, reprende, exhorta. Eso no nos gusta, ¿verdad? Ore por mí, hermano, que Dios me dé un buen trabajo. ¿No ha escuchado eso? Ay, Dios, por todos lados. Ore por mí para que el Señor me dé un esposo. Ay, y el que tienes, pues ya no me gusta. Son capaces. ¿No? Qué bárbaro, Dios. Versículo 3. Porque vendrá tiempo, y ahora es el tiempo, amados míos. Hoy es el tiempo. A usted y a mí le está tocando vivir los últimos tiempos. No tarda Cristo en regresar. Ya bien sea si no hay rapto, Él ya viene de todos modos. Él ya viene. Él viene. ¿Sí? Yo creo en el rapto, pero no es una situación de que si no hay rapto, pues yo sé de todos modos que sí va a venir el Señor. Mi énfasis es en Cristo, no en otras cosas. Pero sí creo yo en el arrebatamiento. Amén. ¿Sí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué dice no sufrirán la sana doctrina? ¿Por qué cree usted que dice esto? Porque la sana doctrina te va a hacer sufrir. No te va a gustar lo que te digan desde un verdadero púlpito. Te van a decir la verdad. ¡Oh, gusano Jacob! Nosotros éramos gusano. ¿Yo gusano? ¿No qué te pasa? Si soy de la familia Pompidou de Saltillo, no hombre, ¿qué tienes? Gusano. Job dice que somos gusanos. Hermano, créalo. Es algo tremendo que un Dios tan santo haya venido a buscarte que tú no querías nada con Él. Ese es algo que a mí me derrumba toda oposición. Y me arrodillo y me postro delante de Dios. ¿Cómo es posible tanta misericordia, Dios? ¿Cómo es posible, Dios, que un borracho, adúlteros, prostitutas, homosexuales, que no querían nada contigo, tú viniste a morir por nosotros? ¿Cómo es posible tanta bondad? Por eso necesita usted y yo conocer a Dios, para que no se nos haga carga lo que Él nos pide. El que pierda su vida por mí la hallará. Tu vida estaba perdida, no servía para nada. Y Él mete la mano en el fango, Él nos ensució. Mete la mano y te saca y te empieza a limpiar. Y luego te pone para que alumbres en medio de las tinieblas. Esa es la iglesia. Un faro de luz en medio de las tinieblas. Amén. La sana doctrina te va a hacer sufrir, ¿sí? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, hay personas que llegan con uno: pastor, ¿usted qué opina de esto y de esto? Y fíjese que esto, pues uno ya se la sabe, ¿no? Andan buscando un pastor que esté de acuerdo con lo que ellos quieren, con sus propias concupiscencias. Van a ir a un lugar donde estén de acuerdo con ellos. Y hay muchos lugares. Si quieren, yo les doy la dirección. De veras. De veras. ¿Sí? Amén. Hay muchísimos. Luego, versículo 4. Y apartarán, ¿de quién? De Cristo. Él es la verdad. Y apartarán de Cristo el oído y se volverán a las fábulas. Ese es trabajo del pastor, del apóstol, supervisar que se enseñe la sana doctrina. Llega el apóstol y escucha al pastor, que al anciano que levantó, no dice nada, está escuchando. Está escuchando, y después de escuchar algo que no conviene, lo llama. ¿Qué pasó? Estás torciendo la situación. Porque no estás tratando con cosas perecederas, sino con almas. Es un trabajo. Tenemos que darle cuentas a Dios, pero aquí en la tierra necesitamos darle cuentas a alguien. Usted como oveja, en el aspecto espiritual, tiene que darle cuentas a su pastor. Cuando el pastor lo llame. ¿Sí lo han vivido? Porque no hay crecimiento espiritual, por eso no acontece eso. Hay crecimiento numérico, pero no son ovejas, son borregos. Es una enorme diferencia. Sí, por eso sus obreros son pocos. Son pocos los verdaderos obreros de Dios, que dan la vida por las ovejas. Obviamente, Yo he aprendido que soy pastor de las personas que me toman como pastor, no por con las que no me toman como pastor, pues allá ellos. Nada más. Entonces, ¿estamos entendiendo el ministerio del apostolado? Supervisa. O sea, todo esto es obra de Dios. Dios tiene que cuidar a su iglesia. Dios tiene que poner quien cuide las enseñanzas, nada más. No puede uno vivir como pastor sin no tener una supervisión. Amén. ¿Sí? Tercer punto, tomará parte en la ordenación de ministerios tales como diáconos y ancianos. Ancianos y pastores es lo mismo. Pero el apóstol tiene que tomar parte en la ordenación de ministerios como diáconos y ancianos. ¿Quieren ir conmigo a Hechos capítulo 6? Hermano, ojalá y esta congregación entre, empezando por mí, por mi casa, en lo que Dios quiere. En lo que Dios quiere manifestarse con poder en una iglesia obediente y que se postra delante de Dios. Hechos 6, versículos del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, el pastor es el mil usos, ¿no? ¿Verdad? Para todo, ahí lo ve. Y ahí va a tirar la basura, ahí va para allá. La iglesia, sentaditos aquí, sentaditos allá. ¿No? Y somos un cuerpo en Cristo. Ay, dice aquí Dios, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nada más para servir a las mesas. Viene una palabra que es griega, hipiretas, meseros de Dios. Hipiretas, meseros de Dios. Luego dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones que sean meseros, pero tienen que tener primero buen testimonio. Ahora agarramos a cualquiera. A cualquiera. Yo quiero trabajar. Vente, no, a ver qué armas portas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es de tu vida? Platica conmigo. ¿Sí me explico? Bendito es Dios. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para servir mesas, hasta para barrer. Hay que estar lleno del Espíritu Santo, porque te puedes estar quejando cuando no viene alguien. Dice: ay, yo estoy haciendo el trabajo de aquí, de Panchita. Pues no lo hagas, déjalo. ¿Sí me estoy explicando, amados hermanos? ¿Sí me estoy explicando, Jacob? Para todo se necesita estar llenos del Espíritu Santo. Para todo el trabajo de Dios. Dios me perdone por las cosas que he hecho mal. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo, la palabra, que conozcan la palabra. No puede estar una persona lleno del Espíritu Santo si no está lleno de palabra. Por eso cuando usted ve señales y prodigios y no sé qué, y no hay palabra, no es el Espíritu Santo. Es otro Espíritu, dice 2 Corintios 11:4. Es otro Jesús, es otro Evangelio. Sí, sí están conmigo, hermanos míos, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Por eso decía Pablo a Timoteo: no les imponga las manos a cualquiera. No vayas a ordenar a cualquier persona. Yo aquí como he querido levantar diáconos, pero no me lo ha permitido el Señor. Porque tienen que ser personas comprometidas igual que el pastor. ¿Okay? Comprometidas con Dios. Porque así lo dice la palabra del Señor. Que el Señor está en primer lugar en esas vidas. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Hechos 14. Si nos tardamos 2 horas más, no le hace. Qué bueno, gracias, hermanos míos. Hechos 14, versículos del 20 al 23. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Es lo que tiene que hacer el apóstol, confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que ustedes compren buenos carros, buenas casas, que estén de viaje, etcétera. ¿No verdad? ¿No dice así su Biblia? Porque hay muchas Biblias que así las leen. Prosperidad y prosperidad y prosperidad. ¿No? ¿Verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano Inurreta, pues ¿cómo? ¿Yo para qué quiero un apóstol que me venga? En lugar de alentar, me está poniendo ahí que voy a pasar muchas cosas. Pues ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, o sea, pastores. ¿Lo ven conmigo? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Ese es el trabajo. ¿Sí, amados hermanos? Bien, entonces, el apóstol, Tito 1:5, si lo quieren tomar después también, ahí habla de esto. El apóstol está comprometido en alimentar y entrenar a otros obreros. En entrenar y capacitar a otros obreros y enviarlos. Enviarlos. Colosenses 4. Hermano, a veces se gasta tanto en otras cosas. De veras. Y al diablo le encanta eso, porque él sabe que cuando entre el último de los gentiles al conocimiento de la iglesia, se le acabó el tiempo. Y nosotros seguimos construyendo edificios y muchas cosas. Y la gente. Colosenses 4, versículos del 7 al 12, ya lo tiene. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte a vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. ¿Estamos bien hasta ahí? Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Yo como necesito consuelos, hermano. Así te llames, como se llame este Aristarco, ¿no? ¿Verdad? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué equipazo tenía Pablo? ¿Qué equipazo? A un Epáfras que estaba siempre orando por la iglesia de Colosas, orando y orando, y no lo dice. No lo dice Pablo la ligera, es Dios a través de Pablo. ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto, hermanos? Se les invita a la oración. Ya me fui por otro, ¿no? Disculpen, mejor regresamos por acá. ¿No? ¿Verdad? Bendito sea Dios. ¿Qué otra cosa tiene que sentir el apóstol? 2 Corintios 11:28. Ya lo tiene. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es un ministro. Este es un ministro, un apóstol. ¿Sí? Es una osadía ponerse un nombramiento. Ni Cristo mismo se lo puso el Padre. ¿Verdad? Qué tremendo es esto. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Ha visto alguno de los que se llaman apóstoles que tenga preocupación por las congregaciones? ¿Tiene preocupación por, te voy a visitar, necesito un hotel de 5 estrellas? Yo creo que hay más, ¿no? Ya de, ¿verdad? Y no voy a ir solo, voy a ir con compañeros, son mis guardaespaldas. Yo los he visto. Y ahí están los pobres ahí buscando, y la iglesia y dando para 5 estrellas. Pues mejor déjalo en la calle, así va a haber muchas estrellas. Así. De veras, amado hermano, de veras, o sea, ¿dónde se quedaba Jesús de Nazaret? Hermanos, qué mal estamos, ¿verdad? ¿Le seguimos o ya? Porque seguimos con esto y nos vamos a dar cuenta que estamos fuera de todo nosotros. Ojalá que se arrepiente, yo también me estoy arrepintiendo con esto. ¿Qué espectáculo estamos dando tan deprimente? De veras, nos quejamos de todo murmuramos, de todo murmuramos. Dice el Señor que todas las cosas nos sirven para bien. Amén. Otra cosa, esto les va a gustar, el apóstol no es un dictador. Amén, aleluya. ¿Verdad? 1 Corintios 16, 12. O sea, no tiene por qué imponerse. Pero cuidado con aquel que se meta con él. Porque Dios mete la mano. Hay que preguntarle a Saulo de Tarso qué le pasó cuando andaba persiguiendo a la iglesia. ¿Ya lo tiene ustedes? No tiene, no es un dictador. Fíjese bien, versículo 12, ¿lo tiene? Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No se impuso. No se impuso. Y mucho le rogué, no dice le rogué, sino mucho le rogué que fuera. Mucho le rogué.